Al matí, a Ràdio Sabadell. Al matí, sigues realista i exigeix l'impossible. El llibre obert.
I avui a la secció El llibre obert amb el Libreria de la Plata el que farem és descobrir-vos alguns llibres singulars amb edicions molt especials per fer un regal que deixi empremta. Cecília Picún, bon dia, benvinguda.
Bon dia, Raquel.
Com van les festes? Molta feina, no m'imagino?
Por suerte.
Afortunadament, sí, aquesta és l'actitud, sí, sí. Així m'agrada. Doncs vinga, perquè avui encara ens queden els Reis. Sí. I la gent necessita moltes ajudes, per les cartes, per incloure doncs, allò diferents propostes, i aquest és l'objectiu d'avui.
Sí, d'ajudar, dar idees para poder elegir ese regalo que cuando uno lo desenvuelva, su destinatario, se encuentre con algo que lo maraville y sobre todo que deje huella después de la lectura.
Doncs segur que deixarà empremta després de la lectura El camino de la vida de Tolstoi, i per això doncs parlem amb la seva traductora, amb la Selma Ancira. Selma, bon dia.
Hola, buenos días.
Hola, Selma.
Hola, Cecilia.
¿Qué tal?
Nosaltres amb moltes ganes de descobrir, Selma, que ens expliquis a veure per què hauríem de triar aquest llibre.
A ver, este es un libro que es el último libro concebido por Tolstoi, que tardó muchísimos años en armar, porque es una recopilación, una reunión de citas de lo que él consideraba los más grandes sabios de la humanidad. Incluye filósofos, escritores, gente que dejó una huella que pueda ayudar al ser humano a vivir su vida de una forma mejor. Estos pensamientos los recopila Tolstoi, añade los suyos propios, los divide en 31 capítulos con la idea de que leamos un capítulo al día. Esa es la idea de Tolstoi, pero el libro se puede leer de cualquier forma, de la forma que a uno le parezca mejor. Incluso he llegado a recibir cartas de gente que me dice que lo lee como el I Ching, a ver qué le dice Tolstoi ese día, ¿no?
¿Qué dices? Es súper gracioso esto, ¿eh?
Entonces es un libro que te va a acompañar a lo largo de muchísimo tiempo y que es no es un libro, como alguien me preguntó si era un libro de superación personal. No, nada que ver con un libro de superación personal. Es un libro que invita a la reflexión, a que pensemos quiénes somos y qué estamos haciendo en este mundo. ¿Qué es el mundo que estamos viviendo y cómo podemos transformarlo para que sea un mundo mejor? Porque ni en la época de Tolstoi ni ahora creo que estamos contentos y satisfechos del mundo que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para estar mejor emplazados en este mundo y para que el mundo sea mejor? Entonces, te invita a reflexionar sobre distintos temas: la fe, el amor, la lujuria, la violencia, el Estado, la muerte. En fin, son 31 temas, todos trascendentales, que si los vamos abordando poco a poco, definitivamente esa filosofía, esa sabiduría, ese bien pensar de los grandes filósofos de la humanidad nos va penetrando y nos va ayudando a encontrar cosas que quizás, en las que quizás no habíamos pensado, pero que resultan fundamentales para vivir nuestra vida, como decía Tolstoi, para llevar una vida de bien.
Y creo que también una vida con un tiempo que se acompase más a un ritmo más vital y no al vértigo que nos hemos acostumbrado.
Desde luego, Cecilia, eso es una de las características principales de este libro, la reflexión y tomarte tu tiempo en cada uno de los pensamientos. Y bueno, y seguir adelante, ¿no?
O sea que es un libro que podríamos regalarlo, podríamos recomendarlo para regalar, porque dejará esta huella, ¿no? Esto que dices, que es como un despertar de la reflexión, un detenerse también para poder recrear y pensar en todos estos temas que propone Tolstoy.
Yo creo que no hay mejor regalo que un libro que te incite a la reflexión, al pensamiento, al mejor comprenderte a ti mismo y comprender el mundo que te rodea, ¿no?
¿Sabes qué? Yo recuerdo cuando tú comentabas la experiencia que fue entrar a ese búnker en el que está la obra de Tolstoy, que tú debes ser una de las pocas personas que ha traspasado esa puerta, ¿no? Y bueno, que me gustaría que muy brevemente nos contaras tu sensación en ese momento.
Bueno, primero habría que contarle a los radioescuchas que es una especie de safe de banco. Es una, en ruso se llama la habitación de acero, que contiene todo lo que escribió Tolstoy en su vida desde que era un alumno de primaria hasta las últimas cartas y las últimas entradas a su diario, así como las cartas que recibió, etcétera, ¿no? Entonces ese es digamos donde se conserva, y se conserva así para evitar que en un incendio se pueda perder ese material que es absolutamente invaluable, ¿no? Y claro, estar ahí y de pronto ver, por ejemplo, la carta de Turgenev que le escribe cuando ya Turgenev se está muriendo, con unas letras pues de un hombre enfermo que está en cama e incita a Tolstoy a volver a la literatura, fue de las cosas más emocionantes que he vivido en mi vida, ¿no? Otra de las emociones grandes de ese momento fue cuando me enseñó la textóloga que me acompañó y que me ayudó a encontrar las palabras perdidas para la edición de los diarios y las cartas que estaba yo haciendo en ese momento. La redacción de Tolstoy en tercer año de primaria, les dejaron hacer una redacción, y el tema que Tolstoy elige fue la guerra de 1812. Es decir, ya estaba en su cabeza lo que muchísimos años después se convertiría en la guerra y la paz.
Mira tú.
Sí, son momentos súper emocionantes, ¿no?
Pues entonces nos quedamos con esta primera recomendación de este libro que va a dejar huella en los lectores.
Seguramente. Yo ya tinc claríssim que l'inclouré a la carta dels Reis. Moltíssimes gràcies, Elma.
Gràcies a ustedes.
Una abraçada.
Un abrazo de fin.
I feliz año.
Feliz año.
Feliz año, que venga muy bien el 2020.
Doncs segur que començarà molt bé, igual que l'estem acabant fent aquest recorregut. Ara el que fem és parlar amb l'autora del Placer. Maria S., bon dia. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nosotros con muchas ganas de descubrir también pues esta historia, que yo creo que no dejará indiferente, ¿no?, a las lectoras o lectores también.
Sí. María, que es un gusto tenerte aquí, recordar el sábado a la tarde que estuviste en el librerío hablando en ese momento del libro de David Bowie, hablando del libro de Frida, y que yo no sé si estaba en ese momento el proyecto de este libro sobre el placer, sobre tu descubrimiento del placer y sobre el concepto que muchas de las autoras, de las mujeres que aquí incluyes, hacen referencia. Que ahora pues nos sí, tienes sí que contar un poquito.
Sí que estaba ya en ese momento, porque en realidad lo que ocurría es que cuando yo hice el libro de Frida, el libro siguiente que yo quería hacer era un libro erótico, ni siquiera era el de David Bowie, ni siquiera tampoco el concepto del placer, pero no me sentía capaz de escribirlo todavía. Entonces empecé con el libro de Bowie, pero sí empecé a hablar de la sexualidad femenina en redes, y esos dibujos que yo publicaba fueron censurados, lo que a mí me hizo plantearme que aquello que yo ya había sentido como una liberación y que ya estaba todo superado, que no era así, y que en lugar de hacer un libro erótico, lo que me apetecía, lo que se transformó es que me apetecía hablar de la sexualidad como la hemos vivido la mujer, más o menos, a lo largo de la historia, ¿no? Que siempre ha sido muy censurada, pasada a un segundo plano y cargada de culpa.
Que hablaste de la sexualidad, hablaste de la masturbación, hablas de anatomía, porque tus dibujos también es una forma de reconocimiento de nuestro cuerpo. Y luego hablas de la vivencia o lo que significaron diferentes mujeres, ya sea para hablar del orgasmo, para hablar del clítoris, y bueno, que nosotros pensamos que este es un libro que está dejando huella en mujeres y en hombres, en lectores. Mira, en general.
La, no sé, o sea, plantearme eso, la verdad es que me da como un poco de vértigo. Yo, la verdad, vamos, lo hice, desde luego, con todo el cariño del mundo. Yo, para mí, lo que me apetecía contar en el libro eran aquellas cosas que yo no había encontrado de forma fácil, es decir, no es útil.
Perdem la cobertura, a veure si... Maria, a veure si te puedes desplazar un poco, porque se estaba como cortando la comunicación. ¿Nos oyes?
Vale. Sí, ¿me oyes?
Ahora mejor, sí. Vale. Y entonces, ¿qué cosas? Destácanos algunas, ¿no?, de estas curiosidades que a ti te hubiera pues gustado leer y que, como no encontraste, pues tú has querido compartir con los lectores.
Claro, por ejemplo, el tema, comentáis lo de las ilustraciones de nuestra anatomía. Nuestra anatomía en los libros de texto no aparece, nuestro clítoris no aparece nombrado en ningún lado. De hecho, no solo a nivel sexual, nuestro cuerpo, cómo funciona, no se nos suele explicar. Una mujer suele tener menos infartos por eso, de corazón, pero mueren más mujeres por infarto que hombres porque no sabemos distinguir nuestros síntomas, ¿no? Entonces, nuestra anatomía a todos los niveles ha sido borrada de los libros de texto. Por otro lado, claro, yo menciono a muchas mujeres, muchas conocidas, ¿no?, como puede ser Kaylee Moran o Anaïs Nin, de las que yo aprendí de sexualidad o de erotismo o de feminismo, pero para mí hay otras mujeres que también han sido casi más importantes que ellas, que fueron mis amigas. Yo aprendí de sexo con las conversaciones con mis amigas. Entonces, este libro, entre otras cosas, yo quería que fuera esas conversaciones que yo había tenido con mis amigas.
Pues es un libro que puede ser esas conversaciones, pero a su vez puede ser un provocador de conversaciones, porque este libro en un grupo de chicas, en un grupo de amigas, también puede despertar y hacer reflexionar y generar diferentes comentarios, ideas, intercambios, que sin duda el placer y el concepto de placer es muy rico y da para todo eso.
Totalment, i a més amb les il·lustracions que, com dèiem, no?, amb moltes dones que han marcat història també, i doncs no només de l'anatomia, també doncs a moltes de les joguines, no?, que també han ajudat a contribuir a aquesta revolució femenina, no?, perquè fa uns anys a parlar d'una joguina com el Satisfyer doncs seria doncs impossible, un tabú, i en canvi doncs ara ha visibilitzat que les dones també doncs tenim aquest plaer.
María, ¿a partir de qué edad tú piensas que el placer, que tu libro puede calar, puede ser leído, compartido, apreciado, ¿no? ¿Cuál es la edad que piensas que para la cual podemos recomendar tu libro?
Pues yo creo que eso depende mucho de los padres y las madres, porque yo me lo planteaba como que quizás a partir de los 14 años más o menos, pero sí que sé que hay algunos padres y madres que se lo están dando a leer antes, porque, bueno, quizás con la supervisión y que le vayan explicando las cosas lo pueden entender. Yo creo que es un libro bastante respetuoso, nada ofensivo ni provocador, sino que todo se narra de una forma muy natural y que en realidad con compañía de un adulto se puede entender. Entonces, a mí me cuesta mucho poner edad. Ya te digo, porque incluso me ha llegado, yo he hecho presentaciones y me ha llegado gente diciendo, porque, bueno, yo me acuerdo una presentación que vino una madre con sus tres hijas, y una tenía 7, otra 11 y la otra 14, y todas se la habían leído. Decía que, claro, la más pequeña con la madre explicándole, pero bueno, que entendía algunas cosas y otras no. Es como cuando vemos una película para adultos y somos pequeños, hay cosas que no entendemos, pero otras sí, claro.
Y que te generan la curiosidad para seguir buscando la respuesta. Pues, sí. ¿Sabes que estos días han llevado madres para sus hijas, padres para sus hijas y tías? Ayer vino una tía y decía, porque yo quiero ser la tía transgresora. Y entonces,
¿sabes lo que me he encontrado? Me he encontrado de hijas que se lo regalan a sus madres, y esto me parece ya precioso.
Sí. Doncs sí, brutal. I que demostra que l'educació afectiva i sexual encara doncs és una de les assignatures pendents a la nostra societat, i per això és tan important que hi hagin autores, no?, com Maria, doncs, que fa aquesta proposta tan interessant. Una abraçada, Maria, i bona sortida i entrada d'any.
Sí, una abraçada. Bon any. Una abraçada.
Bon any.
Xau, xau.
Doncs ara del plaer ens anem al Rio.
Al Rio.
Explica'ns una mica aquesta, aquesta obra, que ara parlarem també amb la seva il·lustradora.
Pues el río yo creo que es como la memoria, ¿no? Como un regreso a otra etapa, a un regreso a la infancia, y que en cada lector va a despertar emociones, diferentes, y sin que tenga importancia el lugar geográfico ni el tiempo, lo va a remitir a vivencias personales que creo que hemos tenido todos, que tiene que ver con el juego, que tiene que ver con los personajes que calaron en nuestra infancia. Bueno, aquí Ana María Matute nos permite eso, y creo que sería muy bueno descubrirlo a través de Raquel Marín, que es su ilustradora, pero además que tiene una historia para contarnos respecto del río.
Pues Raquel, buenos días y explícanos a ver tu historia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Con muchas ganas de descubrir cómo nace este proyecto, ¿no? ¿Cómo surge?
Pues, a ver, yo volví, soy de La Rioja, pero he estado en Barcelona 14 años y cuando volví, que hace aproximadamente un año, y me encuentro con alguna obra de Ana María, que Ana María es muy querida aquí en La Rioja porque su infancia, sus abuelos maternos vivían en un pueblo de la sierra, Mansilla de la Sierra. Entonces descubrí este libro. Al volver a retomar su obra, también, eso yo ya sabía que ella había pasado sus veranos allí, pues busqué más información de su biografía y algún libro que estuviera conectado con ella y con el pueblo, y lo encontré en la biblioteca El Río, ¿no?, que estaba publicado desde 1963 y luego ha sido reeditado varias veces más. Y bueno, me encantaron los relatos, y es cuando decidí proponerle a Diego Moreno, el editor de Nórdica, pues que por qué no lo ilustrábamos, ¿no?, que por qué no lo publicaba con mis ilustraciones, y él aceptó, le gustó mucho porque ella ya seguía también a Ana María. Y encantada, ha sido un sueño hecho realidad, del que estoy muy contenta y que no para de dar alegrías.
Y se nota, por las ilustraciones, el cariño, ¿no?, de con la que has plasmado estas historias. Y había, nos explicaba Cecilia, que había una vinculación especial, ¿no?, una historia que nos podías explicar.
Bueno, que lo que tú contabas, que fue el descubrimiento, que le haces la propuesta al propio editor, ¿no?, que no sale del editor, sino que sale de una ilustradora que quiere ilustrar estas historias que le resultaron tan tan significativas, ¿no, Raquel?
Sí, así es, eso es, que se ha invertido los papeles, que suele ser que estás esperando un ilustrador, espera que el editor le diga, toma, tengo este texto, pero esta vez soy yo quien dice, oye, ¿por qué no lo ilustramos, aunque sea ya? ¿Por qué no recuperamos? A mí me parece, o sea, habla de la infancia de Ana María, pero habla también de un pueblo que fue inundado por un pantano, y entonces me parece tan bonito que a través de la literatura rescates la memoria de las gentes, de la forma de vida, paisajes. Eso me parece tan bonito que para el pueblo mismo, pues eso, quería unirlo, quería mis ilustraciones con estos relatos tan bellos y bueno, y aquí también, lo tenemos.
Y también supongo, Raquel, con una infancia, ¿no?, en el pueblo, ¿no?, al lado del río, en ese escenario tan diferente al que muchos niños están acostumbrados hoy en día, ¿no?, que están muy desconectados de la naturaleza, del campo, del tiempo, ¿no?, de la espera, de la paciencia, de unos valores, ¿no?, que quizá ahora cuesta un poco recuperar.
Sí, sí, así es que es verdad, yo ahora tengo niños y valoro tanto el contacto con la naturaleza, y este libro es que es un, Ana María muestra y relata un amor por el río, por los paisajes, los describe con tanta pasión que a mí eso también me parece muy importante, me hace recordar también mi infancia, que los juegos de calle, los juegos de barro, de cosas muy simples, eso que los niños ahora pues desgraciadamente están pues muy enganchados a las pantallas, y este libro es eso, te conecta con tu infancia, como ha dicho Cecilia, que cada persona que lo lee le hace volver a lo que él vivió en su infancia, sea la haya pasado en un pueblo o no, siempre hay pequeñas pequeñas anécdotas que te hacen conectar con la autora.
Sí, y personajes, y yo creo que es un regalo magnífico para, bueno, para varias
padres,
edades,
abuelos,
para
niños,
padres,
¿no?
Abuelos, para favorecer el encuentro de abuelos y nietos, para recuperar historias, personajes, animales, juegos. Y sobre todo este río, que significa también el tiempo que transcurre para todos. Así que es una edición preciosa, de tapa dura, de lomo entelado, con unas ilustraciones magníficas de Raquel, que cuando lo hicimos en el club de lectura, bueno, que recuerdo la hora, un cuento que habla de la hora de la siesta y que resonó diferente sin duda en cada uno de nosotros. Y bueno, que es esa la recomendación que hacemos de este libro, que dejará huella en quien lo reciba.
Pues muchísimas gracias, Raquel, por hacernos esta radiografía de vuestra historia y de cómo se ha creado, pues, las ilustraciones para estas historias tan interesantes de Ana María Matute. Que vaya muy bien y feliz
Muchas
año.
Gracias. Muchas gracias. Igualmente, feliz año a todas.
Muchas gracias, Raquel. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Realment, Cecília, avui descobrint aquests llibres que deixen empremta, perquè segur que no deixen, doncs, això, el que comentàvem, no?, indiferents als lectors de generacions molt diverses.
I lo que decía del club de lectura es que quienes lo han comprado también para regalar son las participantes y los participantes del club, porque yo creo que es eso, es compartir la emoción que significó su lectura, compartirla con otros y hacer que otros la experimenten.
Qué acto más generoso, ¿no? Es muy bonito. Doncs seguim aquest viatge.
Seguim.
Ens queda encara el libro de los pájaros, de Emilia López, editat per Errata Naturae. Bon dia, Emilia.
Buen día.
Buenos días, ¿qué tal? Explícanos.
Muy bien,
porque...
¿vosotras?
Muy bien, aquí descubriendo, pues, libros que dejan huella, y queríamos hablar contigo para que nos expliques también un poco
¿por qué habéis editado este libro?
Exacto.
Pues mira, este libro nace con una colección que sacamos hace poquito, que se llama Los Pequeños Salvajes, en el que queremos sacar todos libros infantiles, juveniles, que tengan una gran carga, pues, medioambiental, ecológica, de amor a la naturaleza. Todos los libros más o menos se editan en base a la idea de que los niños tienen una curiosidad innata por los animales, por la naturaleza, y que poco a poco lo van perdiendo con la edad. Entonces es un poco mantener esa curiosidad y ese amor, pues, en nuestra edad adulta, y teniendo en cuenta el momento en el que estamos, pues nos parece de vital importancia.
Queremos describirlo porque es un libro de tapa dura, un libro en formato cuadrado, en el que habla...
Con unas ilustraciones preciosas, muy didáctico, ¿no?
Sí, mira, el libro es precioso, es un libro de no ficción, o sea, es para que los niños, incluso los adultos,
Porque
a veces
también.
Exacto, si no sabes mucho de las aves, aquí aprendes un poco los rasgos más principales de las aves, pues como son... cómo se forma, bueno, su cuerpo, cómo crían a los polluelos, cómo se alimentan, las migraciones, pues de dónde a dónde se mueven, según la época del año. Y luego las ilustraciones son preciosas, es lo que nos han remarcado mucho, porque uno de los ilustradores trabaja en el Museo de Ciencias Naturales de París. Entonces son ilustraciones muy detalladas, y ornitólogos, con amigos nuestros, nos han dicho, es que es maravilloso, porque otros libros de niños, pues el pájaro no está como infantilizado de alguna manera, por así decirlo. Pero aquí es que dice, es que tienen todos los detalles, si es macho,
todos,
si es hembra, si es juvenil, si es adulto, pero a la vez, pues, con un color y una alegría, el libro es precioso.
¿Sabes una cosa, Emilia? Que cuando nosotros lo enseñamos en el librerío y vamos mostrando los pájaros y viendo todo lo que se puede aprender, y llegamos a la hoja final y decimos, bueno, y aquí hay además los códigos QR,
y que
cuando se escanean los códigos QR se escucha el canto de cada uno de los pájaros.
Exacto,
Y entonces hacemos la prueba, lo enseñamos y realmente se escucha, podemos escuchar el canto de todos estos pájaros que se describen en el libro.
Eso, justo, tuvimos la complicidad de ese Overlife. Les escribimos para preguntarles si podíamos llevar esos códigos a su web, porque en su web, claro, tienen la web más detallada y más completa de aves en nuestro país. Entonces nos dijeron que sí, que perfecto, y es lo que tú dices, uh-huh. Cecilia, que es una maravilla, porque es que lo oyes incluso, si tienes un móvil que te lo permite, puedes ver vídeos también de ese ave.
Sí, sí, sí.
Claro que la lectura va mucho más allá, ¿no?, de las páginas.
Exacto.
También
sí.
Proponéis crear un nido.
Sí, 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 una caja nido.
Una caja nido.
Hay varias páginas que son un pequeño taller. ¿Qué? Es un libro también muy práctico, con muchas actividades. Uh-huh. Y una de ellas es crear una caja nido. Sí, para aves. Entonces te explica un poco cómo tiene que ser la abertura según el tipo de ave que tengas en tu jardín. Porque claro, un carbonero no hace el mismo nido que un chochín. Por ejemplo, un chochín necesita un agujero muy chiquitín y un carbonero un poquitín más grande.
Claro, y todas estas curiosidades podremos aprenderlas, sí. Además de estos talleres. Muy interesante.
Exacto,
porque también
sí.
Luego se puede compartir en familia, ¿no?
Por supuesto, pues, sí. Hay páginas
un bebedero.
Con actividades. Exacto, sí. Luego hay páginas que son unas láminas muy bonitas con escenas más como más narrativas, que están unos niños en un jardín o en el mar, y hay ahí actividades, o sea, te preguntan pues qué tipo de ave, entonces son preguntas que si has leído el texto las puedes contestar, y así pues también refuerza un poco el aprendizaje del niño, haciendo un libro también más lúdico, más divertido y más, sí. Más activo.
Pues yo creo que como muchos libros y muchos de vuestros libros, son lugares de encuentro, ¿no? Porque es el encuentro del niño con el adulto.
Por supuesto.
Es el provocador de curiosidad, ¿no?
Exacto.
Y sin importar la edad. Y entonces, bueno, por eso es que está dentro de nuestros elegidos como libros que dejarán huella cuando se regalen.
Muchísimas huellas gracias. Y plumas, ¿eh? Y plumas para que la imaginación de los niños y los mayores puedan volar.
Bueno, sí, hay una página del libro que son las huellas que dejan las aves, que puedes identificar por la huella el ave que ha estado allí.
Pues muchísimas gracias por hacer que todas estas aves estuvieran hoy aquí en el Estudio 1 de Radio Sabadell, y esperamos que también las incluyan en la Carta de los Reyes Magos.
Muchísimas gracias a vosotras.
Que vaya muy bien. Feliz año, Emilia.
Adiós. Hasta luego, chao.
Doncs ja ho havies dit, al principi, que realment llibres molt interessants, molt especials. Per acomiadar-te, tens un minut per dir-nos la teva proposta. Ja sé que és molt difícil el que et demano ara, però...
Bueno, que la nuestra propuesta es la que hacemos a través de nuestro escaparate, y que son las historias de fantasmas de Japón. El libro de Lafcadio Hearn, que fue, bueno, un escritor, periodista del siglo XIX, pero es que es gracias a quien, bueno, se llevó la cultura de Japón o se conoce en Occidente, una de sus voces.
¿Y de qué trata aquel
y,
libro?
Pues son cuentos de fantasmas, cuentos que recoge la tradición oral y que él conoce a través de su mujer, de su mujer japonesa, cuando él viaja de Estados Unidos a Japón y forma pareja en Japón. Y es su mujer la que le cuenta estas historias de fantasmas, que se recogen a través de justamente del cuento, del relato de generación en generación.
Doncs aquest llibre,
de editorial Edelvives. Está ilustrado por Benjamin Lacombe, entonces es lo que hace que sea una obra especialísima.
Pues muy especial, como todas las que hemos descubierto hoy. Feliz entrada d'any i sortida, Cecília, que vagi molt bé, i molts llibres més per l'any pròxim. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada, Raquel.
Al matí. Informació, reflexió i entreteniment.